Muy bien, y como tenemos un programa que no nos da el tiempo para hacerlo completo, le vamos a dar los muy buenos días a Santiago Aragón. Con Santiago hemos hablado varias veces, es magíster en comunicación política, se graduó en la Universidad de Lomas de Zamora, pero después siguió su carrera académica y él dice, lo que más me gusta es dar clase. Bueno, no lo voy a hacer poner colorado, pero suele tener una claridad expositiva para hablar de los temas de coyuntura y vincularlos a temas profundos que a mí siempre me resulta agradable. Muy buenos días, acá Mariel Kosaki, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, te decimos presente, Santiago, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, compañeros, compañeras? Buena mañana de domingo.
Buen día, buen día.
¿Cómo arrancaron?
Bueno, Santiago, 2 semanas para las PASO.
Nada, ¿no?
¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre que estuvo pasando en estas últimas 72 horas y qué puede pasar en las próximas, no sé, 14 por 24?
Me parece que la campaña empezó a tomar la forma final, decantando, saliendo un poco de las histerias, saliendo un poco de las sensaciones de tupper que muchas veces influencian a cada fuerza política. Empezó a sonar más fuerte la voz de la gente que suele hablar poco, que es la que sin estridencias manifiesta su voluntad política en los tramos finales. Creo que es lo que vamos a ver, Eduardo, en estos últimos días, más allá de los cierres de campaña, de las alianzas, de las apuestas geográficas de algunos candidatos a hacerse fuerte en algunos territorios más que en otros, en función de ratificar algunas intenciones de voto finales. Normalmente los que hay como dos tendencias posibles, ir al territorio donde te sentís más fuerte o ir a los territorios donde sentís que necesitas más cantidad de votos. Claro. Creo que en esa dinámica se van a tejer los últimos actos que ya están diseñados. Pero me parece que lo que pasó la última semana, entiendo que de forma más saludable, es que la opinión pública empezó a abandonar un poco, supongo por la conducta errática del propio Twitter, empezó a abandonar un poco la sensación de Twitter y volvió a recuperar un poco la sensación de calle.
Ajá.
¿Sí? Y creo que en este sentido la elección se empezó a correr de los extremos hacia el centro y que eso nos da alguna pista de lo que puede pasar el día 13 de agosto.
Cuando decís de los extremos hacia el centro, te pregunto qué pasa en la periferia de la Ciudad de Buenos Aires. Vos sos de Lomas, conocés lo que son todos estos distritos que están mucho más vulnerados desde el punto de vista social que la Ciudad de Buenos Aires, aunque la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y 400.000 habitantes que por lo menos tienen deficiencias habitacionales y de ingresos, ¿no? Pero, digamos, el gobernador Kicillof va por la reelección en un distrito que tiene el 40% de los votos y muchos nos preguntamos, ¿qué sensación se vive? Delía dijo directamente, Massa es un cagón, no sé, ni arrugó, a la matanza no viene.
A ver, creo que la matanza hay que pensarla como una elección en particular, porque por la interna, que es una situación inédita que para el peronismo, sí, y para el peronismo en general y para el peronismo matancero en particular, ¿sí? Esta sensación interna hace que Massa, con la astucia que lo caracteriza, haya decidido sobrevolar ese conflicto y de alguna manera evitarse lo que podría ser hoy una imagen de caravana en la matanza. ¿Te acordás que de imágenes de caravana por la matanza o por Lomas son muy características de los tramos de campaña o de los tramos finales de campaña? No obstante, en la situación particular de la provincia de Buenos Aires entiendo que hay los aparatos, pero los aparatos bien entendidos. A ver, quiero decir con esto que sería un aparato bien entendido. Digo, vos me citabas Lomas de Zamora. Bueno, Lomas de Zamora es un distrito electoral que tiene 1.700 mesas, ¿sí? Es decir, para sentarte a una elección como intendente de Lomas o para defender una boleta a nivel nacional o provincial en Lomas de Zamora necesitas 1.700 fiscales, más un fiscal por escuela, más 2.200 militantes activos, ¿sí? 2.200 militantes activos. Creo que eso se está digo, que el peronismo está desplegando esas fuerzas territoriales en la provincia de Buenos Aires, que no es lo único que le va a garantizar la victoria, pero que de alguna manera la consolida siempre como una fuerza muy competitiva. Y en ese marco creo que también esto va a empezar a jugar fuerte en la interna de Juntos por el Cambio. Esto es, hay como un desarrollo territorial más potente, ¿sí?, del larretismo, de la mano no solo de su propia idea de cómo concibe la interna, sino también de contar dentro de sí con el aparato territorial más fuerte del radicalismo. Y hay una idea más mediática del burrichismo que le ha dado malos resultados en todas las elecciones a las que fue, tanto en Córdoba como en Santa Fe, como en Mendoza. Digo, la estridencia mediática por sobre el desarrollo territorial no ha dado buenos resultados, por lo menos en las elecciones antecedentes que se han desarrollado en los últimos dos meses.
Santiago, te pregunto algo que yo no sé y no necesariamente vos tenés que saber. Está claro que en la provincia de Buenos Aires la disputa entre Bullrich y Rodríguez Larreta tiene un peso específico por la cantidad de electores, por todo lo que significa mover gente allí. Ahora, ellos van a fiscalizar su propio paso. ¿Cada uno tiene gente suficiente para fiscalizar lo que hace el otro? Porque, digamos, están disputándose la posibilidad de que alguno de ellos, en ese distrito, alguno de ellos finalmente sea el candidato a presidente por ese espacio político. Entonces, si no tienen la suficiente cantidad de fiscales, corren el riesgo de que se le vuelquen las urnas.
Bueno, viste que eso, Edu, siempre surge como una chicana, pero que en realidad es mitad hijo de chicana y mitad hijo del sentido común, como toda chicana, por otra parte. Pero digo, si no tenés para sentar un fiscal en cada mesa, vas a tener para gobernar un ejecutivo a nivel nacional. Debe ser... Cuando surge la queja, no, pero en realidad nos robaron los votos, nos volcaron la elección. Pero, sí, amigo, tenés que sentar un fiscal en cada mesa del país. Si no puedes sentar eso, no puedes garantizar un ejecutivo. Ahora, dicho esto, creo que el larretismo está concibiendo la elección más como una interna, efectivamente, a la vieja usanza. Sí, a la vieja y efectiva usanza una interna. Hay que sentar un fiscal por mesa, hay que trabajar con cada referente territorial. Y el burrichismo está paseando por los medios, daría la impresión. No solo la candidata a presidente, que creo que está haciendo un recorrido territorial muy exhaustivo, digo, y se la ve en una campaña como muy sacrificada, pero sí su núcleo más duro, su referencia más dura, digamos, sigue trabajando con una estructura que me parece que está quedando desusada, que es la presión mediática y de la opinión pública a través de las redes sociales. Me parece que esta elección la define la mayoría silenciosa, ¿sí? Y el voto oculto. Creo que hay algo que no estamos viendo, o que sí estamos viendo, pero que todavía no está saliendo en los sondeos de opinión. Creo que ese 40% que aún hoy no sabe a quién va a votar, ya sabe a quién va a votar, ¿sí? Y no lo está diciendo, y que en esa falta de estridencia de su manifestación pública está un secreto que todavía no está manifiesto, ¿sí? Bueno, digo, para decirlo en buen romance, las derechas son más estentorias al momento de decir que van a votar. Lo dicen en la mesa de Navidad, en los cumpleaños, te arruinan un trabajo, ¿sí? Y la gente que va a votar más calladita es normalmente la que define la elección. Fíjate que este fenómeno se vio en España también, donde los sondeos de opinión daban una ventaja amplísima en la conjunción entre PP y Vox, y cuando eso se va a contar en las urnas, termina primando el mecanismo de control, ¿sí? El anticuerpo que la sociedad tiene para decir no, hasta ahí no vamos a ir, hasta ese extremo no vamos a ir. Sí. ¿Sí? Santiago, esa sociedad que no interviene hasta que interviene y define.
Santiago, buen día. Mariano Grandi, ¿cómo te va?
Hola, Mariano, buen día.
Muy bien, muy bien. La verdad que siempre muy atento escuchándote, porque se aprende mucho. Y esa mayoría silenciosa, que es la que para vos, ese 40%, va a definir una elección, digamos, en mi caso, yo lo que creo que hay va a ser el factor económico, ¿no? Es lo que yo por lo menos pienso y quería trasladarte esta impresión. El factor económico, no solamente de la situación actual en la que está el país, la Argentina, nosotros argentinos, esto de la inflación, de la pérdida del salario real, sino la capacidad que se vea en un candidato para arreglar estos problemas económicos, ¿no? Milei, economista, que es candidato a presidente. Bueno, todo esto que pasó en las provincias, ¿no? Es el más capacitado, puede tener fiscales en las mesas para su voto, para, digamos, tener su voto. Los postulantes de Juntos por el Cambio, Patricia Burge, Horacio Rodríguez Larreta, ¿cuál puede llegar a manejar mejor la economía? Sergio Massa es el ministro de Economía. Me parece que la gente va a buscar casi exclusivamente por el tema económico. ¿Vos qué pensás?
Sí, estoy de acuerdo. Creo que ahí el Frente Opositor quizás sea el lugar más flaco que tiene en relación, digo, el Frente Cambiemos es el lugar más flaco en relación a las manifestaciones públicas. No obstante, cada vez que le tocó intervenir a Bullrich en ese sentido ha sido sumamente errática, ¿sí? Sumamente errática.
Han hecho agua ambos, ¿eh? Han hecho agua ambos.
Sí, y Rodríguez Larreta se ha expresado en términos de vaguedades.
Eslogans.
En un discurso mucho más amplio. Y creo que ahí está la suerte de Sergio Massa. Creo que Sergio Massa, de alguna forma, podría pensarse que paradójicamente, pero a mi juicio no, de alguna manera esgrime una gestión en economía que le permite ser un candidateable competitivo, ¿sí? Y algunos movimientos que se dieron en la última semana, de alguna manera, nos muestra lo que vos decís, Mariano, la influencia de la economía en esta elección. Es decir, una candidatura que en números iba creciendo como la de Sergio Massa, tuvo un sacudón esta semana, sobre todo en el alza del dólar, la imposibilidad, que finalmente fue posibilidad de cierre del acuerdo con el FMI, que volvió a poner esa candidatura a los ojos de la gente como una candidatura volátil, ¿sí? No obstante, cuando esa candidatura recupere alguna sensación de control, que creo que ha sucedido sobre el final de esta semana y es lo que vamos a ver en las dos que vienen, de alguna forma va a volver a ser más el candidato más competitivo en relación a lo que puede garantizar de economía. Creo que es injusto pensar que la gestión económica del ministro Massa pendulaba entre el 20% de inflación y el 100% que tenemos. Creo que la gestión pendulaba entre el porcentaje de inflación que tenemos y la hiper o el caos, ¿sí? Y creo que eso también lo entiende la gente en algún sentido y es no lo que premia, acá no hay premios, ¿sí? El descontento social es muy grande, sino lo que pondera. Digamos, hay una ponderación de quién nos saca de esto, ¿sí? No obstante, lo que surge, perdón, Eduardo, de interrumpir, lo que surge en sondeos y tal es que el descontento es grande y que hay como una cosa de cambio en el aire. O sea, a alguien hay que castigar en este. ¿Sí? A alguien hay que castigar por lo que pasó. ¿Sí? Y
Santiago,
corrido el
la
presidente
última que
de
te
este
hago da
juicio.
para que
¿Sí?
des clase 2 horas, pero la cuestión identitaria del peronismo, cuando uno piensa en Néstor Kirchner y Sergio Massa, piensa en abrir el abanico varias veces, ¿no? Dar vueltas como si fuera un tornillo, porque Sergio Massa dio un montón de vueltas de acercamiento, de alejamiento. Por eso digo, no es que solamente Sergio Massa estuvo distante, se acercó, estuvo distante, se acercó. Lo mismo, si uno piensa en Patricia Bullrich, la historia que cuenta Ricardo Ragendorfer en la biografía de Patricia Bullrich es, parece, digamos, una novela romántica del siglo XIX, nada más que de un romanticismo al revés. Horacio Rodríguez Larreta se formó cercano al peronismo, incluso en la mesa del PAMI de la Rúa era el representante del peronismo. Entonces, la pregunta es, ¿hay un voto identitario, hay un voto peronista y un voto antiperonista en el núcleo de estos dos espacios?
Está buena la pregunta. Yo creo que hay un voto predominantemente antiperonista en la facción opositora que no determina aritméticamente la suerte de esa facción opositora, pero sí el carácter, ¿sí? Creo que el carácter de Juntos es profundamente antiperonista, ¿sí? Y de alguna forma eso le pone la vara identitaria al resto de los candidatos, porque cada vez que alguno de ellos hace una manifestación sobre la idea de trabajar con algún sector del peronismo no kirchnerista y tal, eso genera un fuerte resquemor desde los sectores más radicalizados de esa fuerza. Creo que el peronismo, si es que ha esgrimido un carácter en los últimos 40 años, es esa sensación de saber qué hacer, de poder, de ejercicio del poder, ¿sí? Esa cosa fáctica de, vamos, esto, che, ¿qué es esto? ¿Lo puedo gobernar? Esto que el peronismo ha tenido siempre dentro de sí. Digo, gobernar con quien quieras, pero si tenés un quilombo, llamá a un peronista. Eso que el peronismo había esgrimido como huella identitaria en los últimos 40 años y que de alguna forma entiendo que perdió durante estos primeros tres de gestión de Alberto Fernández. Creo que en la figura de Massa y con Alberto Fernández, inclusive adentro, obviamente con la vicepresidenta adentro, ha recuperado esta sensación de no sé cómo lo hacemos, pero lo gobernamos. No sé cómo lo hacemos, pero ejercemos el poder. Que mucho de esto también emana la candidatura de Patricia Bullrich y en menor medida entiendo la de Larreta sobre la idea de un poder más coral, más consensuado, más construido bajo una idea de gestión o equipo a la usanza socialdemócrata europea, ¿sí? Creo que el peronismo ha recuperado una idea de gobierno, ¿sí? No sé, después miremos, después evaluame, yo te voy a gobernar. Creo que eso lo ha recuperado en esta candidatura y esa es la ilusión sobre la que está diseñando este artificio de campaña.
Santiago Aragón, muchísimas gracias por este domingo. Dentro de 2 semanas votamos y como vos decís, y me parece muy certeramente, hay un silencio, y ese silencio tiene algunos datos que uno puede registrar, o vos por lo menos lo transmitís de esa manera, uno puede registrar que este silencio no es estridente. Te mandamos un fuerte abrazo.
Ahora sí, buen domingo. Gracias por la comunicación.
A vos.